Hola, soy Ana y esto es Historias de Garaje, una serie para Impact Hub Madrid de Efecto Colibrí. 10 historias personales en torno al emprendimiento y la innovación social que nos permiten recorrer los 10 años de Impact Hub en Madrid desde sus inicios en un antiguo garaje de la calle Gobernador.
Hoy hablamos de talento, de aprendizaje y colaboración. Félix Lozano, cofundador y CEO de Team Labs, María Álvarez, cofundadora de Efímera, y Juan Manuel Rodríguez, Head of Sales España de Malt, nos cuentan lo que significa talento para ellos. Nos cuentan cómo desarrollan el talento y nos cuentan cómo la colaboración y las redes son clave para fomentar el aprendizaje.
Es un enorme placer contar con vosotros en Historias de Garaje y el tema de hoy es el talento y el aprendizaje, y vosotros, vuestras organizaciones, son expertas en este tema, y quería empezar con la pregunta de ¿qué significa el talento para vosotros? Félix, si quieres, empiezas tú.
Bueno, para nosotros, que trabajamos en un laboratorio de aprendizaje radical, que es como denominamos a Team Labs, el talento es saber hacer, ¿no? O sea, nosotros básicamente lo que hacemos es aprender mientras hacemos cosas, cuantas más mejor, a lo largo de la vida. Entonces, esa capacidad de saber hacer y además en equipo, o sea, con un equipo siempre, pues es como el talento más anhelado en nuestra organización.
Y María, ¿para ti qué significa talento?
¿Qué significa talento? Yo supongo que la capacidad de tomar buenas decisiones con proposición a esto del trabajo duro, ¿no? Está siempre ahí como rondando la mitología de que a la gente le va bien cuando trabaja muy duro, y yo creo en mi experiencia que la gente a la que le va bien no es tanto que trabaje muchas horas como que sabe dónde tiene que poner el esfuerzo, ¿no? Y dónde no tiene, y dónde precisamente lo que tiene que hacer es no poner ningún esfuerzo y liberar su cabeza para aprender otras cosas o para tener otras experiencias o para estar tranquilo, ¿no? Para muchas cosas diferentes. Al final hay una serie de factores que coinciden o no en que, en que tomes una buena decisión todo el rato, ¿no? Pues en todos los ámbitos de la vida, y la gente que toma buenas decisiones de una manera constante, creo que es lo que entendemos por tener talento, ¿no? ¿Por qué es Messi? ¿Por qué tiene Messi talento? Pues porque todo el rato toma buenas decisiones sobre su cómo mantener su forma física, sobre si arriesgar más o ser más conservador, y al final esto yo creo que es lo que entendemos que es finalmente el talento.
Y cuando contratáis, ¿en qué os fijáis?
Hay un dicho, ¿no?, de que la mayoría de los managers pasan 10% de su tiempo reclutando y 90% arreglando los errores del reclutamiento. Y sí que puedo confirmar que los procesos de selección en Malt son muy, muy largos, principalmente cuando giran porque giran en torno al encaje cultural, ¿no? Y es prever cómo va a encajar esa persona en 6 meses, en 1 año y en 3 años. Miramos muchísimo, aparte de los que son hard skills y las competencias que tenga esa persona, cuál es el enfoque cultural, que es lo que nos permite al final escalar tanto el modelo de negocio como la mentalidad de los fundadores.
Pues yo coincido bastante con Juan Manuel, al menos en un 50%, ¿no? Porque como dos elementos fundamentales. El primero, el que ha estado contando, el encaje cultural, ¿no? Y el segundo es que nos cuentes una vida apasionada, ¿no? Cuando estamos en un proceso de selección, la persona que tengamos enfrente nos narre su vida con brillo en los ojos, ¿no? O sea, que hayas hecho cosas persiguiendo tus intereses, tus pasiones, y que de eso habrás obtenido aprendizajes clave, ¿no? Es difícil que si una persona que entra en nuestra comunidad no tiene el suficiente encaje cultural, pues que se puede adaptar, ¿no? Yo creo que por mucho que queramos mejorar el proceso de selección, al final ¿Tú conoces a las personas cuando estás trabajando?
Es que en una entrevista no se puede saber realmente cómo va a funcionar una persona en un puesto de trabajo. Es prácticamente imposible, ¿no? Y muchas veces, incluso aunque alguien no nos súper reencaje en una entrevista, decimos, bueno, vamos a probar y ya nos lo pensamos en la realidad. Hemos tenido que hacer verdaderos procesos de autoaprendizaje, ¿no? Y de comprensión de una misma en los procesos selectivos. Porque en los procesos selectivos muchas veces trasladamos ideas del mundo normal, del mundo exterior, que son erróneas. Por ejemplo, una cosa clarísima es que tendemos a tener un sesgo que valora más a los hombres que a las mujeres en esta sociedad, porque seguimos siendo una sociedad machista, ¿no? Pero ese sesgo le funciona fatal a la empresa, porque los hombres tienden a tener mejor percepción de sus propias habilidades que las mujeres, y si tú estás haciendo un proceso de selección de personal, pues te puede pasar fácilmente que dejes pasar a gente muy interesante simplemente porque no ha sabido contarse todo lo bien que se contaban otras personas, ¿no? Entonces, nosotras seguimos aprendiendo, porque esto no se deja de aprender mucho, que en los procesos de selección es muy importante definir muy bien qué es lo que estás buscando antes y entender también que el perfil de persona que estás buscando va a venir con sus propios sesgos, ¿no? Y sus propias, y saber corregir esos sesgos antes de que se presenten. Te cuento una anécdota muy divertida que contamos mucho, que nosotras tendemos a hacer las entrevistas con dos sillas digamos disponibles para la persona que entrevistamos, ¿no? Siempre hay dos personas en la entrevista por nuestra parte, pero luego siempre hay dos sillas más. Una es un sillón gigante de brazos como ejecutivo y la otra es una silla normal de cocina, para que nos entendamos. Y entonces, en función de la silla que elige la persona que entra por la puerta, ya tienes mucha información sobre esa persona y lo que piensa de sí mismo, ¿no? Y de su posición en esta entrevista. Otra cosa muy divertida también es que nosotras hicimos un proceso de selección al que se presentó muchísima gente, del orden de 500 personas hace unos años, para dirigir una fundación que tenemos. Y entonces pedíamos nivel de inglés, como que nos dijeran cuál era su nivel de inglés de acuerdo a la escala europea de las lenguas, que es esta de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ok. Bueno, pues la práctica totalidad de los chicos que se presentaron al proceso de selección dijeron que tenían un nivel C1, y la práctica totalidad de las chicas que se presentaron al proceso de selección dijeron que tenían un nivel B2. Yo, dada casualidad, por cosas de la vida, que soy bilingüe y tengo la capacidad de distinguir cuál es el nivel de inglés de la gente a la que entrevisto. Y entonces te dabas cuenta de que en realidad todo el mundo estaba en este nivel de inglés, que es casi universal en Madrid, entre la gente así un poco de que ha nacido en los 80, y es que todo el mundo tiene más o menos una habilidad funcional con el inglés, que efectivamente pues estaría entre un C1 y un B2, pero luego está ese sesgo de género donde todas las mujeres tienden a infravalorarse y todos los hombres tienden a sobrevalorarse, ¿no? Pues nosotras cuando seleccionamos, lo primero que hacemos es corregir este tipo de sesgos, intentar verlos antes de que se produzcan e intentar corregirlos antes de que se produzcan. ¿Qué es lo que buscamos nosotras? Nosotras siempre contratamos por quién es la persona y no por lo que sabe. Esto es importantísimo, ¿no? Porque las competencias se educan, ¿no? O se aprenden, pero la manera en que una persona tiene la cabeza colocada no se puede cambiar ya cuando hemos llegado a una determinada edad. Entonces buscamos siempre gente que quiera, que tenga muchas ganas de aprender, que tenga muchas ganas de trabajar en equipo, que sea capaz de trabajar con autonomía, porque nosotras no tenemos horarios ni tenemos presencialidad, la gente se tiene que organizar, todo el mundo se organiza su trabajo. Y luego buscamos cosas muy básicas, ¿no? Como gente alegre, gente diversa. Somos muy contundentes y además hemos despedido mucha gente en los años que llevamos como empresa por generar malos rollos y generar dinámicas tóxicas en las oficinas. Esto para nosotras es un no desde el principio. Y con esto pues tenemos un equipo que es, fíjate, mayoritariamente femenino, tenemos muchísimas mujeres, pero que luego es muy diverso, que hay gente de muchísimos países, con trayectorias diferentes, que tiene expectativas de la vida distintas y, bueno, en principio muy contentos con ellos.
Ya has mencionado el tema de la autoorganización y es algo que he estado escuchando mucho y cuando lo comento con las personas me dicen que la autoorganización es igual a caos. ¿Cómo lo lleváis vosotros, lo de la autoorganización?
Bueno, nosotros cuando arrancamos en el Hub estábamos como muy fascinados por lo caórdico, ¿no? Por esa mezcla del caos y el orden. Pero ya empezábamos a atrevernos a reivindicar el caos. Estamos hablando de una sociedad que ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, curioso, pero hace 10, 11 años pues éramos muy distintos y Impact Hub emergió como un espacio que aglutinaba a personas que tenían otra forma de hacer las cosas o que aspiraban a vivir en otro mundo posible, ¿no? Y ahí el caos aparecía como un espacio natural de trabajo, ¿no? Creo que el caos, creo que hay que abrazarse a él y asumir que es un campo de creación muy interesante. El poder hacer cosas que no sabías que podías hacer o que se podían hacer, ¿no?
Que el caos va siempre un poco de la mano de la mayoría de las startups, porque al final estás haciendo algo, ¿no? Si el modelo de negocio está bien planteado, estás haciendo algo diferente, estás cambiando un modelo de negocio y eso trae siempre o conlleva un poco de incertidumbre y para hacerlo de forma exitosa necesita de gente atrevida, de gente que se anime a arriesgar y que sea creativa y que sea eficaz, capaz. Y bueno, normalmente suele haber un poco más de caos de lo que puede existir en una empresa con un modelo más tradicional.
Y en este sentido, ¿cuáles son las mejores prácticas que quieres compartir con nosotros para desarrollar el talento?
Bueno, nosotros intentamos desarrollar a los managers siempre, constantemente, con buenas prácticas y asegurarnos de que la cultura de empresa, ¿no? Al final la cultura hay muchas formas de definirlo, pero yo creo que es aquellas conductas que los distintos empleados a distintos niveles incentivan o promueven. Yo creo que muchas empresas están haciendo, ¿no? Que es al final tener una mentalidad un poco más moderna, una organización un poco más horizontal, más transparente. Siempre tenemos reuniones generales en donde los fundadores y el management comenta los temas importantes y se hace partícipe, no hay temas tabúes. Al final son muchas acciones individuales que en su conjunto generan este compromiso y este desarrollo de parte de los empleados.
Y Félix, ¿cómo es en Team Labs? ¿Cómo desarrolláis el talento?
Bueno, en nuestro caso está basado en una práctica de creación de proyectos. El primer día los estudiantes dejan de ser estudiantes, ¿no? O sea, te has apuntado a una carrera universitaria y te dicen que ya no eres estudiante y desde el primer día tienes que crear proyectos mientras viajas por el mundo con tu equipo. Y entonces esa práctica, que inicialmente es una práctica que intentamos que sea lo más sencilla posible, pero que tenga un foco obsesivo en aprender con tu equipo, en ir haciendo cosas para descubrir pues conocimiento emergente y poder ir cristalizando esos aprendizajes, es el propio equipo. El equipo tiene este factor multiplicador de la capacidad de aprender del individuo, ¿no? O sea, una persona aprende mucho más y mucho más rápido en equipo que solo, ¿no? Entonces, esa práctica en la que se es muy consciente desde el primer día que entras en la comunidad y que te va conduciendo a ir desarrollando el talento, sobre todo el talento organizacional, el talento del propio equipo, ¿no?
Todos los aprendizajes que hacemos son fruto de la colaboración. Solo sabemos aprender en la colaboración, incluso en aquellas cosas que nos parece que no, o sea, incluso en aquellas cosas que nos parece que son muy individuales, hay siempre un sesgo cultural y de observación y de cooperación en el fondo. Esto de que si vas solo vas más rápido y si vas con otros vas más despacio no ha sido nunca cierto, porque para nosotras fue un salto súper importante en nuestra empresa el momento en el que decidimos empezar a invertir en contratar personas. Porque nos parece muchas veces cuando empezamos a montar una empresa que nos estamos ahorrando dinero si no contratamos a alguien que nos resuelva un tema, pero la realidad es que no solo ninguno podemos ser bueno en todo, sino que volvemos otra vez a la conversación sobre priorizar lo que es el talento, ¿no? Y lo que es verdaderamente necesario es saber dónde tienes que aportar tú, dónde aportas tu valor. Y en ese dónde aportas tu valor, es evidente que si tú aportas valor en una cosa, no deberías estar haciendo todas las demás.
Total. ¿Y cómo aprendisteis colaborando con el Impact Hub?
Nuestra empresa nació en el Impact Hub, en el espacio de gobernador, en el primer hub. Y éramos casi una familia chiquitita, debía haber 12, 13 personas allí a diario, más el equipo del hub. Para nosotras fue un arenero donde aprendimos muchísimas de las cosas y la buena cultura de empresa que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Desde las metodologías Lean, hasta la orientación al usuario, hasta muchísimas cosas, ¿no? Que son la base y la estructura de nuestro sistema mental y de la forma en la que vemos los negocios. Nosotras no seríamos nada si no hubiéramos pasado por el Hub y si no hubiera existido aquella experiencia originaria, ¿no? De gente en mitad de una crisis económica que nos juntábamos en un lugar muy inspirador y que decía que había otras posibilidades más allá del trabajo, ¿no? Porque de aquellas salíamos de las, ¿no? Como que había tres opciones: o trabajabas por cuenta ajena, o trabajabas por cuenta propia, pero tú sola, o te hacías empresario de estos, de los del un poco con bigote, ¿no? Sí. Y con mucha financiación y mucha estrategia y una cosa así muy, muy antigua. Y entonces todas las dinámicas de empresa lean, de empresa ágil, de innovación constante, de orientación al usuario, todo eso que es la columna vertebral de nuestras empresas hoy nace de la experiencia del Hub.
Para nosotros, sin saberlo, o sin saberlo con la claridad que tenemos hoy en día, ¿no? 10, 11 años después, Impact Hub era o fue nuestro espacio de seguridad psicológica, ¿no? En el que te podías atrever a aprender. Aprendimos a andar a gatas en el Hub, en una comunidad muy especial, ¿no? Pues era un espacio en el que nos abrazamos a esta idea de que se podían hacer las cosas de otra manera.
Sí, al final, bueno, por algo estamos en el Impact Hub, ¿no? Realmente, al final hay miles de situaciones en las cuales aprendemos y sacamos conocimiento solamente de estar en un entorno en donde se fomenten ese tipo de iniciativas, ese tipo de comunidad. Y al final creo que es lo que buscamos y es una de las grandes barreras que tienen las grandes organizaciones o aquellas más tradicionales o estas empresas que por ahí no pueden tener tanta agilidad o tener una organización tan líquida como nosotros, y sin duda creo que es algo que hay que conscientemente fomentar y buscar en el día a día, por lo cual nos sentimos súper identificados y también orgullosos, ¿no? Y creo que, volviendo al tema del talento, hoy en día es un factor muy importante este tipo de mentalidad como empresa, ¿no? Para atraer al buen talento, porque ya los estándares de los empleados o de los perfiles que hay en el mercado están cada día más altos en temas de no solo conciliación familiar, o no solo que tengas una linda mesa de ping-pong y oficinas chulas, sino trabajar para empresas que fomenten este tipo de conductas y desarrollo personal, y que tengan un cierto impacto positivo en la comunidad, en el mundo. Entonces, creo que este tipo de mentalidad, de iniciativas y de cultura es un factor clave para poder acceder y para poder retener el mejor talento que hay en el mercado.
Fantástico. Muchísimas gracias.
Esto es Historias de Garaje.